Did you know that
I... Hola Maider Martín, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, este lunes queremos ofrecerles una conversación en profundidad con una mujer a la que teníamos muchas ganas de saludar. Sí. Es Olatz Vázquez.
Sí, aguas profundas, nos hacemos a la mar.
Cabos y tú conduces en este mar lleno de luces y un reloj que solo...
Esta luz la pone ella, Olatz Vázquez, es de Sopela, periodista y fotógrafa, tiene 26 años. También tiene cáncer de estómago, uno de esos raros, de raro diagnóstico al menos en gente joven. Tiene cáncer, sí, pero eso no la define. La define mucho más su lucha titánica contra él. Lleva un año en eso, en la lucha por vivir y haciéndolo además de manera muy pública. Expuso su caso al foco mediático cuando encontró un fallo en Matrix, o mejor dicho, en el sistema sanitario. La detección precoz de enfermedades graves en jóvenes no es precoz en absoluto, no en su caso al menos. Y ahí comenzó lo que les digo, su lucha pública. Ahí se agarró a las fotos que tomaba desde siempre como ese salvavidas de normalidad tan necesario cuando todo se tuerce demasiado. Y así, con la delicadeza y la crudeza que tiene el arte, nos cuenta su enfermedad por redes sociales y ahora por Patreon, una red de soporte a través de la cual quien quiera puede apoyar económicamente también el proyecto de Olatz. Egunon, Olatz.
Egunon.
Bueno,
vamos a ponerle luz a todo esto y la primera es una buenísima noticia, ¿no? Estás aquí con nosotros en Estudios Bilbao. La última vez que te vimos fue, ¿dónde? En tu casa, en Sopela. Ahora tienes más fuerza. ¿Cómo estás?
Bueno, tengo un buen día. Ahora voy, mi vida se ha convertido en una montaña rusa. Hoy que escuchaba la entrevista que hicimos en septiembre decía, joder, pues llevo una vida bastante normal. He conocido la cara más amarga de la quimioterapia, es lo que tiene llevar ya 16 ciclos de quimioterapia, que mi vida ahora es una montaña rusa. Un día me encuentro muy bien, como es hoy, y mañana puede que no esté tan bien. Así que hoy esté aquí es muy buena señal.
Sí, porque podemos contar a los oyentes que cuando hablaste, Maider, el viernes con ella, pues dijimos, bueno, quedamos en hablar el domingo, a ver cómo estoy, si hace falta vamos a tu casa, si no, no hacemos la entrevista. Y yo cuando me ha dicho Maider que venías a estudios, he dicho, eso es una buena señal, eso es que hoy que estás mejor, ¿no? ¿Cómo estás tú por dentro?
Bueno, ahora estoy bien. Recibí ciclo de quimio el miércoles hace relativamente poco y la verdad es que de momento lo estoy llevando bien. Así que estoy contenta.
¿Dónde la recibiste? ¿En Valdebrón?
Sí, yo ahora estoy todo mi proceso, digamos, oncológico lo estoy llevando en Valdebrón. Voy y vengo, me doy quimio y me cojo el coche. Bueno, no conduzco yo, claro, conduce mi pareja o mis padres y me recorro los 600 kilómetros hasta casa. Así es mi día a día de quimio.
Cuando nos conocimos, nos contabas, Olatz, que tu quimio era acumulativa, es decir, las toxinas se acumulan en tu cuerpo a medida que van pasando los ciclos. Nos conocimos cuando habías tomado 3, ahora estás en el número 16.
Sí.
¿Cómo estás emocionalmente también?
Bueno, está siendo mucho más complicado de lo que nos esperábamos, tanto a nivel médico como también emocional, ¿no? Porque estoy teniendo, digamos, mala suerte, y es que los tratamientos no están funcionando en mí. Entonces son 16 ciclos de quimioterapia en muy corto tiempo y además de 3 quimioterapias diferentes. Entonces, todo eso va sumando, ¿no? Porque la quimioterapia no es un fármaco que entra en el cuerpo y al de una hora se va, sino que se queda en tu cuerpo meses. Entonces, claro, son ya muchos ciclos, es mucho fármaco en mi cuerpo y eso también, pues obviamente, a nivel físico afecta. Pero estoy bien. Quiero decir, dentro de lo que cabe, tengo mis días malos, obviamente, pero puedo seguir dando paseos, puedo seguir llevando una vida, pues bueno, pues lo que me permita.
Y puedes sacar fotos, que es un poco tu salvavidas, ¿no? Yo creo que muchos la conocemos porque en Twitter, en Instagram, aunque con sus peleas en Instagram, porque parece mentira sí. Que no le dejen a veces o que le censuren algunas fotos, ¿no? La fotografía se ha convertido en tu vía para que te conozcamos, para que de alguna manera también te sintamos, no sé, ya casi parte de nosotros. Y ver que hoy publicas una foto parece que es buena noticia, otras veces tienes que desaparecer. ¿Qué ha supuesto la fotografía y esos retratos que te sacas para ti? ¿Cuántos retratos te ha sacado y qué suponen para ti?
Pues mira, el otro día hice el cálculo y desde que me diagnosticaron cáncer el 9 de junio he realizado 4.834 fotografías.
Vamos, que te has quedado a gusto, ¿eh, Olat?
Sí. Y he hecho, digamos, este último mes, a raíz de varios proyectos que me han ido saliendo y que estoy muy contenta, pues hice, digamos, como un camino por todas esas fotos desde el mes de junio y ves, pues, un viaje fotográfico, porque es un viaje fotográfico de la enfermedad. Ves mis primeros autorretratos con la melena, luego la melena se cae, luego el cuerpo también mengua mucho, las cicatrices, cómo tu cuerpo también va cambiando, pues porque obviamente vas adelgazando, cómo se te caen las pestañas, las cejas, no sé, ese... es el reflejo del tratamiento, de la enfermedad durante muchos meses. Y es la verdad es que es una especie como de diario muy crudo. No voy a decir que sea algo bonito y alegre de ver a los ojos, porque obviamente son imágenes que son duras. Pero sí que me lo guardo como un recorrido de lo que está haciendo mi experiencia.
¿Y no te da pudor compartirlo con la gente? Todo lo contrario.
No, la verdad es que no, porque además es que yo creo que a través de la fotografía se pueden normalizar muchas cosas, y a mí me apetecía normalizar pues el cáncer y cómo el cáncer mengua los cuerpos y cómo se puede también vivir con cáncer.
Son fotos duras, lo estamos diciendo. Yo no sé si por eso mismo has llegado a poner en cuestión tu imagen o tu autoimagen, ¿no? Porque tiene que costar mirarse frente al espejo y mirar las fotos, ¿no? Y la evolución.
Sí, no, a ver, no es una, digamos, algo agradable a lo que enfrentarse. Uh-huh. O sea, hay momentos en los que yo me he hecho fotos y he llorado delante de esas fotos, porque sobre todo cuesta mucho reconocerse en ellas, ¿no? Yo hay veces que me miro y pues que no me veo bien, claro. porque mi imagen ha cambiado mucho. Pero bueno, también tiene esa parte, para mí, la fotografía, esa parte terapéutica de aceptación, de bueno, pues es un día malo en el que tú te ves, físicamente no te encuentras, y la fotografía a mí me ayuda pues a encontrar quizás esa parte pues que estaba perdida y que gracias a ella la encuentro.
¿Y qué es más terapéutico en tu caso para seguir adelante con tu lucha por la vida? ¿Las palabras, hablar de cáncer o fotografiarte?
Yo creo que las dos, porque además ahora estoy en un momento en el que compagino mucho la escritura con la fotografía. Uh-huh. Y me apetece, digamos, contextualizarla, porque sí que es verdad que a lo largo de estos meses me he ido haciendo fotos, pero en realidad la gente no sabía exactamente en qué momento estaban hechas esas fotos. No siempre hay una historia detrás o un porqué de cada fotografía. Y entonces ahora, como lo compagino ambas, creo que es una simbiosis que funciona muy bien. Entonces no sabría decirte con cuál quedarme en este momento, la verdad.
Y con esas fotos, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu objetivo? Me ha contado Maider que te has abierto una cosa que se llama Patreon, sí. Que yo no tenía ni idea, de verdad te lo digo, ni idea de lo que es. Cuéntanos a mí y a los oyentes, claro. ¿Qué es Patreon y por qué? ¿Cuál es el objetivo de todo eso?
Bueno, Patreon es una página de micromecenazgo que lo que hace es una página que está enfocada sobre todo para creadores de contenido, para ofrecer a sus seguidores contenido exclusivo a través de una suscripción, que es el que marca un poco, es el precio que marca el creador. Yo en mi caso lo que he hecho es estructurarlo como un viaje en tren, como si fuese un viaje fotográfico, y lo que quiero es hacer, digamos, una retrospección de todo este año a través de esas 4.000 y pico fotografías, que muchas de ellas son inéditas y que no han salido a la luz, y también acompañarlo con texto. Ya son más de 70 personas las que me están apoyando en esa página, y es increíble, la verdad, el cariño que está recibiendo. Nunca me hubiese imaginado, la verdad, que la gente quisiese sumarse a ese viaje. Y es un sitio donde me siento muy libre, porque no tengo la censura de Instagram, porque además también...
Un paréntesis, cuéntanos, sí. ¿Qué es eso de la censura de Instagram? Que mucha gente no lo sabrá.
Claro, yo trabajo mucho el tema de fotografía de desnudo artístico, y a mí me apetecía mostrar la crudeza de la enfermedad a través de un cuerpo desnudo. En Instagram los cuerpos desnudos pues no están aceptados, entonces no podía ser del todo libre, no podía mostrar mis fotografías a través de esa red social. Entonces en Patreon he encontrado ese espacio donde poder ser totalmente libre y compartir las fotos que de verdad a mí me identifican y con las que estoy a gusto y que quiero compartir. Y sobre todo se crea una comunidad muy bonita de gente que de verdad quiere, digamos, consumir tu contenido. O sea, se crea como una comunidad muy fiel, y la gente que está ahí es porque de verdad quiere acompañarte. Entonces, es una pequeña familia que la verdad me está encantando conocer y que le siento muy cerca.
¿Y si algún oyente quiere entrar ahí, qué tiene que hacer?
tiene que buscar en la misma página de Patreon, poner Olatz Vázquez y encontrará la página, suscribirse, bien por 3 euros o 5 euros al mes, dependiendo del nivel, y sumarse al viaje.
Patreon, P-A-T-R-E-O-N.
En total, unas 70 personas te acompañan en este viaje ya, de todo el mundo, ¿de dónde son?
La mayoría son del Estado y también tengo muchos seguidores sudamericanos. Uh-huh. Sí, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Así que es una comunidad muy bonita.
Nos decías que no sabías qué imagen elegir de las 4.000, casi 5.000 ahí que has sacado desde que iniciaste este viaje, este recorrido por tu cáncer. Y nosotros hemos escogido una, ya sabes cuál es, porque es una que de la que hablamos en la primera conversación que mantuvimos. La hemos titulado La del hombre sin nombre. Sí. Nos atrevemos y hasta con los títulos, ¿eh, Xavi?
Muy bien, muy bien. Nos dejas, ¿no?
Sí, sí.
La del hombre sin nombre, que es tu pareja. Sí. Tú te abrazas a su espalda y entiendo que esta imagen ya lo dice todo. Es una de las pocas que es en color, porque tú sueles trabajar en blanco y negro. Su presencia, su acompañamiento, entiendo que sigue siendo esencial en el proceso. ¿Cómo lo estáis llevando?
Pues lo llevamos, la verdad. Es complicado, ¿no? Porque al final la figura del acompañante en enfermedades graves es una figura que es también... Tienes una posición muy frustrante, ¿no? Porque él, cuando me ve mal, por ejemplo, él me dice, ¿qué puedo hacer? Y en realidad no puedes hacer nada más que acompañar, ¿no? Para mí, mi pareja y mi familia, mi madre, mi padre, mi hermana, son los que me han acompañado en todo este viaje y son mis pilares fundamentales para que yo pueda estar aquí hoy también. Uh-huh. Son mi apoyo y mi fuerza. Uh-huh. Sí.
De hecho, hoy te acompaña tu madre,
sí.
Que no ha querido hablar porque nos decía, me voy a emocionar, como es normal. ¿Cómo les está afectando a ellos, todos estos meses, ¿no? Viviendo todos, tú la sufres, pero todos viven y conviven, ¿no? Con la enfermedad, con el cáncer.
Claro, es que el diagnóstico no te llega solo a ti, le llega a toda la gente que te rodea. Entonces, es un diagnóstico, al final nos diagnosticaron a todos. Mm. Pues lo estamos llevando, vamos a decirlo. Es complicado, es muy duro, es un proceso muy, muy, muy duro. Pero bueno, también como ellos, por ejemplo, pues me ven bien, ¿no? Siempre tengo el mensaje todas las mañanas de mi madre de ¿cómo estás? Pues cuando yo le contesto, le digo, pues ama, hoy estoy bien, pues ella ya está contenta, ¿no? Y los días que estoy mal, pues me acompaña, que es lo que tienen que hacer.
Uh-huh. Mm. Hablamos por primera vez en septiembre. ¿Qué le diría la Olatz del presente a la Olatz del pasado, a esa Olatz que nos recibió en su casa de Sopela en septiembre? Después de 16 ciclos de quimio, ¿no?
Es que hoy escuchaba esa entrevista a la mañana y llevaba solo 3 ciclos de quimio y me escuchaba una Olatz súper, yo creo que muy perpleja todavía, como que todavía no había, no que no había asimilado lo que le estaba pasando, pero sí que estaba como con muchos estímulos nuevos, era todo muy nuevo. La veía quizás un poco inmadura en la enfermedad y también en el tratamiento, ¿no? Yo le diría, ay, Olatz, lo que te espera todavía por recorrer, te queda todavía mucho camino, pero lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien.
La semana pasada te emocionaste, creo, cuando por fin te inocularon la vacuna de la COVID, ¿verdad?
Bueno, sí.
Te leí en Twitter el otro día. ¿Cómo fue ese momento?
Jo, pues la verdad, fue un subidón. O sea, nunca, nunca me había hecho tanta ilusión que me pincharan. Ya te lo digo. Es una cosa... Además, fue un poco improvisado, porque en Valdebrón sí que están ya, digamos, poniendo la vacuna a pacientes oncológicos y a pacientes inmunodeprimidos, personas en tratamiento. Y yo tenía una cita la semana anterior, pero no iba a ir solo para ponerme la vacuna. Entonces fue salir de quimio. Y me dijo mi oncólogo, cuando acabes quimio, baja y pregunta, porque igual te la pueden poner. Y cuando bajé, yo bajé un poco avergonzada. Dije, joder, es que me disteis cita, pero yo no estaba en Barcelona, ¿me podéis vacunar? Y me dijeron, claro que sí, pasa, pasa. Bueno, entré feliz. Yo recién salía de quimio, medio drogada también. Y nada, yo estaba súper contenta porque para mí ha sido una tranquilidad. Bueno, no solo para mí, sino también para mi familia. Han sido meses muy duros en los que yo me he aislado mucho y en los que yo he tenido mucho miedo y veía que cada vez el cerco era más estrecho, que si de repente mi pareja confinada porque un compañero de trabajo había dado positivo, que si mi prima, que si tal, y veías como que te iba acorralando Y el hecho de estar vacunada me tranquiliza.
Porque la pandemia retrasó tu diagnóstico de cáncer y la pandemia te está acompañando en todo este momento. Y tener cáncer y sufrir esta pandemia, pues desde luego que si para todo está siendo duro, para ti está siendo tremendamente duro. La pandemia ha complicado todavía todo más, ¿no? También los tratamientos, también el día a día.
Claro, el día a día en el hospital.
Cuando los demás hablamos de fatiga pandémica, no sé qué viene a ti a la mente, claro.
Te tienes que reír, claro.
Claro, a ver, yo lo que más he echado en falta quizás es que, y esto lo dije también en la primera entrevista que hicimos, ¿no? A mí me quedan muchos abrazos por dar y recibir de muchos seres queridos que no he podido ver en este tiempo, ¿no? Que esté vacunada no significa que yo vaya ahora dando lametazos por la calle a todo el mundo, ¿no? O sea, vamos a cuidarnos también. Pero sí que es verdad que siento esos abrazos quizás un poco más cerca y veo ese momento de poder de verdad juntarme con mi familia y poder pasar ese momento de me han diagnosticado esta enfermedad grave, que es que yo, mucha gente que viene a mi casa a verme, es que, no sé, yo, por ejemplo, a mi tía, que es una de las personas que más ha venido a visitarme, es que yo todavía no le he dado un abrazo. Y ella viene a mi casa y se sienta a 2 metros con la mascarilla, es súper frío.
¿Qué les dirías a los negacionistas y a esa gente que dice, no, yo no me pongo la vacuna, no me fío de AstraZeneca o de la otra?
Bueno, a mí el otro día me pusieron la vacuna de Moderna y entré feliz, pero si me hubiesen dicho, te vamos a poner la AstraZeneca, hubiese entrado igual de feliz, de verdad. Porque yo creo que no estamos en este momento para mirar efectos secundarios que son tan mínimos. Yo creo que ahora mismo la idea tiene que ser otra, y yo animo a todo el mundo a que se vacune, que no tenga miedo. Fíjate yo, que yo fui a ponérmela después de 3 horas de quimioterapia y de... Que no tengan miedo, yo les animo a que se vacunen. Sí.
Bueno, te he oído hablar de futuro, de abrazos, de abrazar a tu tía, a tu familia. Expectativas aparte, que siempre son una gran trampa vital, estés enfermo o no, ¿hay espacio para mirar al futuro? ¿Y cómo lo ves?
Bueno, yo intento no mirar mucho al futuro, he aprendido más a mirar al presente, ¿no? También las enfermedades graves o las situaciones así, digamos, tan límites, te ponen más en el presente que en el futuro, porque nunca se sabe lo que puede pasar. A mí me cambió la vida en 3 segundos, entonces he aprendido que hay que vivirla en el presente. Yo espero tener un futuro muy largo y muy prometedor, ¿no? Pero la verdad es que vivo mucho al día a día y la enfermedad me ha enseñado en que no puedo hacer planes, así que... Mi futuro es hoy.
Hola, tenemos, me parece, un montón de mensajes para ti de los oyentes que te están ahora mismo escuchando en directo, María.
Bueno, como siempre que tenemos el placer de tenerla con nosotros, pues muchísimos mensajes. Musus Aulats, la sigo en redes sociales y la admiro. Ánimo, chavalota, eres una valiente, un besote, es muy emocionante escucharte hablar. Alguno ha pillado y ha empezado la entrevista y nos preguntaba precisamente su nombre, Aulats Vázquez. Nos preguntaban por tu Instagram, Aulats, ¿cómo te localizan?
Aulats Vázquez, tal cual suena.
Perfecto, pues seguro que lo tienes sencillo. Además, otros nos preguntan por esa red de mecenazgo que nos presentabas. Recordamos Patreon. Y tenemos un último mensaje. Aulats, no puedo estar más orgullosa de ti. En este caso es un mensaje un poco especial porque trae firma, quizá tú la reconozcas, firma Irache.
Sí.
¿Quieres responder algo a los oyentes y a toda la gente que te está apoyando? Me imagino que ese apoyo, sentir que la gente está ahí, es importantísimo también, ¿no? Para luchar contra la enfermedad. Sé que tú no luchas contra la enfermedad, no. Pero sí, por lo menos para que te ayuden, ¿no? A acompañarte.
Sí, la verdad es que todo el apoyo que he recibido a través de redes sociales, de gente que no me conocía de nada, que se despierta y me pregunta, Aulats, ¿cómo estás? Sin conocerme, me ha dado muchísimas fuerzas y muchísimo aliento en ocasiones en las que sentía que me faltaba, ¿no? Y recibir ese mensaje de una persona que dice, estoy pasando por lo mismo que tú, ánimo, vas a poder. La verdad es que estoy súper agradecida de todas las personas que me están acompañando en este camino. Sí.
Hola, Vázquez, gracias.
A vosotros.
Que vaya todo bien.
Es que recasco.
Gracias, Maider.
Expo.